Conversación en la catedral. El otro lado del personaje de la mano de Cherra Díez Unzueta.
Buenas tardes, saludos al comienzo de esta nueva conversación aquí en la sala capitular de la Catedral Santa María, una catedral abierta por obras que todavía ustedes pueden visitar. Hoy el personaje tiene que ver con la catedral, bueno, tiene que ver básicamente con Álava, porque él es un apasionado de su tierra, un conocedor, un investigador, un divulgador, en fin, un hombre que siente la pasión por Álava, norte, sur, este y oeste. Se llama Joaquín Jiménez Martínez, y en Radio Vitoria es usted más conocido que el baúl de la Piquer. Buenas tardes, don Joaquín.
Bueno, buenas tardes, buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Bien, gracias a Dios.
Fue usted monaguillo aquí, ¿verdad?
Hombre, fue monaguillo el año 31, 32, desde el día 1 de noviembre. Entré aquí, me trajo mi padre, me dijo, vamos, a mí te gusta ser monaguillo. Y me gustó.
Oiga, ¿les pagaban por ser monaguillos?
12 pesetas al mes.
¿Y unos zapatitos?
Y unos zapatos al año.
¿De charol?
No, negros. Pero no era así, charol.
¿Y qué tenían que hacer? ¿Tenían que estar en los oficios, guardar los trajes? ¿Qué labor tenía un monaguillo?
Un monaguillo tenía ayudar a misa.
¿Porque era usted un crico?
Sí, un chavalín.
¿7 años?
Sí, 10 años.
10 años.
Bueno, 9 años.
Bien.
Entonces, pues veníamos a las 7 de la mañana, era la primera misa. Y éramos tan, no sé, iba a decir tontos, que por no, había 3 misas al día. A las 7, a las 11, a las 10 y tal. Y según llegabas, el primero que llegaba no oía la última misa. Y el segundo, la segunda, y por ahorrarte el ayudar a misa, veníamos media hora antes. Todos ahí estábamos ahí, en el pórtico. En ese pórtico, la capilla de la materna, los maternina, de la madre Santa Pía. Uh-huh. Oh, Santa Pía, que me recuerda. Me recuerdo a mí, Santa Pía.
Por cierto, Joaquín era el padre de quién era, de la Virgen María. ¿Quién era Joaquín?
Hombre, Joaquín.
San Joaquín.
Joaquín y Ana eran padres de la Virgen María.
Yeah.
San Joaquín y Santa Ana.
¿Tiene usted 5 hijos?
5.
Y 90 años.
90 años y bueno, y más porque Dios lo quiere.
¿Se cansa usted de vivir?
Yo no. Con todo lo que tengo que hacer todavía, cansarme.
Nos acompaña Iñaki,
además,
uno de sus hijos.
Duermo muy bien, ¿eh?
Y me contaba, pero Iñaki, que usted todos los días una horita al ordenador.
Bueno, una horita, hora y media, sí, de 5 a 7, fácilmente.
¿Y navega usted por internet o eso no?
Yo no sé si es navegar, pero cuando encuentro una cosa rara, a ver si encuentro en el internet, encontraré. Ahora estoy preparando una cosa sobre origen del cristianismo en Álava, los obispos del siglo XII, el siglo X en Álava, y mira, me ha ayudado internet, me ha ayudado un tal Mario,
uh-huh,
un tal Formerio, el primer obispo de Álava, esos obispos de Armentia, obispos de Velella, un obispo llamado Álvaro de Velella, por cierto, que su lápida sepulcral estaba mucho tiempo. Estuvo en Bolívar, yo en Bolívar la he visto.
Ajá. Bolívar, Vizcaya. Todo esto, don Joaquín, ¿para qué? ¿Para qué me interesa a mí saber el origen del cristianismo en Álava?
Pero si a ti te interesa saber y nadie que te lo cuente, te quedas sin saber. Tiene que haber alguno que te lo cuente.
Y tiene que haber alguien que esté interesado por eso.
Hombre, claro.
¿Y usted cree que sus nietos y bisnietos se van a interesar por eso?
Pues
ah, cosas del abuelo. Ah, ese chiche,
el abuelo.
El abuelo.
No, ya se alegra, ¿eh?
Sí.
Se alegra, a ver, el abuelo cuánto sabe. Claro, siempre se alegran, ¿eh?
Oiga, el saber está muy bien, pero hay que escribirlo, porque hay que dejarlo.
Yo tengo muchas cosas escritas, muchas sin editar, otras. Ahora tengo un libro titulado El canto de la aurora en Álava, con 300 y pico páginas de ordenador. Pues no, eso está sin publicar. Está la Diputación, que no tienen dinero, pues la tendrán algún día.
Eso ahí está.
Ahí está.
Mire, yo creo que va un poco usted contracorriente. La sociedad se preocupa ahora por el mundo mundial.
El mundo mundial.
Sabemos lo que pasa en Manila, lo que pasa en Ciudad del Cabo, lo que pasa en el Antártico. Y va usted, o sea, todo el mundo pensando en el mundo, y usted dice, no, yo a lo local.
Claro,
yo me quedo
claro,
con Álava, yo me quedo con mi nicho.
Claro, claro. Aquí es donde estuvo la marquesa de tal, aquí es donde... Bueno, esas cositas. La cosa es que la gente lo oye y le gusta oírlo, ¿eh?
Oiga, ¿y por qué somos demandadores de historia y en cambio nadie sería capaz en esta sala de decirme algo de su tatarabuelo? Nadie sabe lo que hizo. Lo que hizo el abuelo se sabe un poco. Lo que hizo el bisabuelo, bueno, por ahí anda. Lo del tatarabuelo ya no.
Si se va
usted a comienzos del 19, ni idea. Y en cambio no sabemos los Austria, los Borbones, los reyes de Castilla. Ahí no hay como una especie de deformación. Es decir, el ser humano tendría que estar interesado en su familia, ¿no?
Bueno, cuando es chaval, hacen estudiar y aprender la lista de los
Reyes godos. Igual usted es capaz de decirme la lista de los Reyes godos.
No, yo sé Sigerico, Teodorico, Bamba y Don Rodrigo.
Don Rodrigo, que era el malo.
Era el malo, sí, pero no sé más.
Arrebató a una princesa cristiana y montó un follón.
Cuatro reyes de esos, ahí están en la Florida.
Ah, sí, señor.
Por cierto, uno de ellos, el Ataulfo, fue testigo, si las piedras pueden ser testigos, del fusilamiento del general Montes de Oca.
Uh-huh.
Ahí lo fusilaron.
Ahí en la Florida.
Ahí lo fusilaron, ahí. Lo fusilaron el capitán que mandaba al pelotón de castigo. Dice yo, la religión, no, el mismo general Montes de Oca dijo, la religión no me permite dar la orden. A usted, capitán, cumpla con su deber. Venga, tío, y lo mataron.
Fusilado.
Y ahí se quedó.
¿No cree usted que la historia tiene demasiada sangre?
Sí, tiene... Desde el primero que empezó a hacer historia, que fue Caín y Abel, pues empezó con una sangre. Y desde entonces, hoy seguido. No hay mucho afán de olvidar, hay deseos de mandar, de yo ser más que. Y eso a veces, cuando no se puede conseguir por las buenas, pues se consigue por las malas. Y si se consigue es por matar, pues ahí está. Pero el Evangelio dice, si dice, ¿quién soy yo para juzgar a mi hermano? ¿Qué lo dirá para matar a mi hermano? Pero bueno, eso sería elucubraciones religiosas.
Bueno, estamos con Joaquín Jiménez. Pues lo voy a decir, yo creo que es el hombre que más sabe en estos momentos de los usos, costumbres, mitos, tradiciones, personajes de la historia alavesa. ¿Cuándo decide usted empezar a trabajar sobre aspectos de la historia alavesa?
Pues el día en que me encontré de buces con Álava, que fue cuando la Diputación me encargó que visitara a los pueblos alaveses para asesorar a los ayuntamientos, a los regidores. Regidor es una palabra alavesa, que hoy la han sustituido por alcalde pedáneo. Uh-huh. Regidor. A mí me gusta regidor.
Bueno.
Y entonces, pues, al ver que en Álava había cosas muy bonitas, aparte del paisaje, pues había costumbres, había tradiciones y que se iban perdiendo. Que yo, no, ahora aquí hacen, oh, eso era antes, ya no hacéis o qué, ya no, y cantáis ahora, no, ya no, y en aquel pueblo parece que es aquel, cabrón, sí. Me dio mucha pena que se perdieran todas esas cosas. Porque, y esas cosas eran distintas a las del pueblo de Lago y por lo tanto distintas a las de otro pueblo. Y yo siempre he pensado que lo que hace grande a un pueblo es lo que distingue a los demás. Lo que lo hace igual que los demás, pues no lo distingue. Y por eso dije, coño, a ver si voy recopilando cómo era Álava cuando Álava era Álava.
Me han contado que es usted nieto de una resucitada.
Hombre,
¿me lo cuenta?
Claro que sí. Esa, mi abuela.
Esa es de García Márquez, ¿eh?
Mi abuela nació en Oyón segunda vez. ¿Por qué nació? Pues porque mi abuela era de Entrena. Navarrete Entrena.
Riojas,
Entrena, ella decía, Navarrete Entrena, Entrena San Cristóbal y tal. Bueno, pues mi abuela fue, por lo visto, a servir, a criada, a Oyón. Y allí le entró el cólera. Te hablo de 1850 y tantos, ¿eh? Y al entrar el cólera, le dio el zampurrio y se acabó, se murió. Me cago, se ha muerto. Pues en aquella época del cólera, pues pasó como las cosas más raras. Cuando, claro, yo cada vez que pienso, bueno, me voy a pasar otra cosa. Iba a decir que cada vez que pienso que en Vitoria, cuando el cólera, para mejorar el cólera o para evitar que se entra, tiraron las puertas de murallas, murallas en la Plaza Virgen Blanca, tan bonita, como la vio Unamuno, como la vio quien sea. Y la tiraron y quedaron una plaza abierta. Bueno, pues con mi abuela pasó parecido. Ya le dio el champurrio y la metieron en una sábana y la mandaron al cementerio. Y por el camino, pues le hicieron daño. Por escaleras. Y yo, coño, si vive esa chiquita. La chiquita vivía arriba y la llevaron arriba.
Bonita historia, ¿eh?
Sí,
no,
bueno.
Cualquiera no puede decir que es eso, nieto de una resucitada, ¿eh?
Oiga. No. Eso era, tenía 18 años. Yo a ella de vez en cuando le decía, usted se va a morir de repente. ¿Cómo me dices eso, Benito? Pues sí, porque cuando el ángel que está ahí tomando nota de los muertos se habrá hecho una cruz el día de su muerte.
Claro.
El día que se dé cuenta que vive, le diga, coño, si esta mujer vive. Y la acaban con ella. Y así fue.
Oiga, ¿cómo se enamoró usted? ¿Cómo entró el amor en su vida?
Coño, una cosa muy bonita.
Había una chica guapa que trabajaba.
Sí, trabajaba en casa
de su padre.
Mi padre era sastre. Yo por eso soy de sastre. Y mi padre, entre las chicas que tenía, pues tenía una chica que yo vine de soldado, estaba yo sirviendo al ejército hispano en Ceuta. Y en Ceuta, uno de los viajes que vine, dije, coño, es una chica nueva, qué majo. Y qué maja, y fue mi esposa.
Claro, y encima era usted el hijo del dueño.
Sí, el hijo del amo, el hijo del amo.
Usted siempre va por delante.
El hijo del maestro.
La abuela que resucita, el padre que tiene una chica guapa y que usted...
Bueno.
Suerte. Oiga, ¿la familia es una carga o es una necesidad?
No,
¿o qué es la familia?
Es una bendición de Dios.
Una bendición de Dios.
¿Cuando vienen cruzadas también?
También.
Bueno,
igual entonces más.
Entonces tienes ocasión de acordarte de la familia ante Dios y decir, oye, ahórrame este problema de ahora, este problema. Y estás todo el día, yo tengo una hija en paro, pues todo el día rezo por ella, a ver si encuentra trabajo de una vez, a ver si encuentra trabajo, le digo de una vez.
La oficiala se llamaba Esther.
Esther. María Magdalena.
Esther
María Magdalena Esther.
Bueno.
Ahí está.
Él le había dicho antes en la comida que iba a ponerle una canción de los Panchos, pero
Panchos.
He cambiado. No va a ser el reloj, sino si tú me dices ven, lo dejo todo. Los Panchos.
Bueno, sí, eso dice el profeta Ezequiel. Aquí estoy porque he venido. Estoy porque me has llamado.
Vamos con los Panchos.
Vamos a los Panchos.
Momentos más ocultos también te los daré, mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven, no detengas el momento por las indecisiones. Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo.
Don Joaquín Jiménez, ¿por qué hay tanta preocupación estos días por la memoria histórica? Se quiere recuperar la memoria histórica, pero ¿la memoria histórica de qué?
Yo no sé. La memoria histórica es lo que ha hecho uno para que la gente lo sepa. Si iba a decir, si es bueno, si es malo, ¿para qué saberlo? Si es malo. Memoria histórica. A ver si hace falta hacer la memoria histórica con una honradez de propósito.
¿Y eso de la honradez qué es? Porque los historiadores todos, y usted también, barren para un sitio. Tienen una forma de investigar, tienen una forma de escribir, tienen una forma de orientar. La verdad histórica, cuando dicen la verdad histórica,
la verdad no existe, la verdad.
Este es el cofre de Jimena, la mujer del Cid. Lo ves en silos y te ríes, ¿no?
Ya, igual lo es. La verdad, yo cuando leo el Evangelio y veo que dice, yo soy la verdad, y le dice a Cristo, le dicen, ¿y qué es la verdad? Y no contesta. Me da mucha pena, porque coño, ¿qué ocasión teníamos de saber qué era la verdad?
Que el maestro hubiese definido la verdad.
No lo dijo. Pero bueno, la verdad.
¿Y usted alguna vez ha escrito alguna mentirijilla?
Mentiras, si hay algún justo que tire la primera piedra.
Sé que ha metido alguna gambita.
Hombre, habré metido, pero queriendo no.
Intencionadamente no.
No, eso sí que no. Eso sí que puedo dar fe de que queriendo ha sido imposible.
¿Sabe que siempre me ha parecido usted un tipo apacible, aparentemente paciente, muy astuto?
¿Astuto?
Muy a la vez.
Bueno, a la vez, claro.
Un poquito, ya me entiende usted, a la vez F. punto y Cortés.
No. Déjame que te interrumpa, déjeme usted. Yo he sido siempre partidario y casi esclavo de que nunca mentir por nada. Y que el que esté a lo mío no se lleve un error en su bolsillo. Y por lo tanto, a veces me cuesta mucho hablar, porque tengo miedo a que no sea exactamente la verdad lo que voy a decir. Y por eso soy cauto. Eso de que la ves falso y cortés, bueno, eso lo dicen los de lado. Pero cauto y cortés es más propio con nosotros. Es tan cauto, tiene miedo, tan miedo tiene a decir mentira, a no ser exactamente exacto en lo que dice, que prefiere callar. Y eso me pasa a mí. A veces yo prefiero callar que decir una cosa que igual no es. Pero, joder, lo malo es si se tiene prestigio. Yo creo que gozo de prestigio para determinadas cosas. Y, joder, lo ha dicho Jiménez y lo creen. Y digo, coño, eso me hace a mí no decir muchas cosas. Me dicen, tú no escribes nunca, tú siempre hablas, pero no escribes, no escribes. Tengo miedo de que lo que haya dicho Jiménez lo crea todo el mundo. Igual es mentira. Y por eso no lo escribo, o no lo digo. Prefiero callar a no decir.
¿Y el que caña, caña o el que caña otorga?
Pues según lo que calle.
Ya lo sabía yo.
Según lo que calle.
Y no me va a decir usted más, porque usted cuando se planta, se planta.
Sí, 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 ya está.
Se planta. Es usted un poquito socarrón.
¿Socarrón? Bueno, sí. Sí, me gusta, sí, me gusta buscar el aspecto humano, el aspecto de humor de la cosa. Por eso te he dicho antes, de lo que mi padre era sastre, yo soy desastre. Un poquito así, en ese aspecto.
Bueno, vamos a escuchar otra canción.
Vamos a escucharla.
Vicente Fernández canta El Rey.
Mejor sería escuchar una canción.
Por cierto, ¿monárquico o republicano?
Yo
no me diga a la vez.
No, no,
a la pregunta,
no, no, no.
¿Monárquico o republicano? Usted me va a decir a la vez. Ya estamos.
A la vez, a la vez, a la vez.
Mojes un poquito.
¿Monárquico lo ves? No, no me gusta mojarme.
No.
Por una razón. Porque a mí hubo un político de mucha categoría. Algo que me dice, coño, Jiménez, yo nunca te diré de qué partido eres, pero siempre estás bien con todos. Pues eso, procuro estar bien con todos. Y para procurar estar bien con todos, hay que saber no ver lo mal que hacen las cosas. Y entonces está bien.
Pues para un rey, la canción El Rey.
Pues vamos a verla. Vamos a escucharla.
Que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Llorar, llorar, llorar y llorar.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Que mi destino era rodar y rodar.
Rodar, rodar, rodar y rodar.
También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero.
Oiga, El Rey.
A ti no, ¿eh?
No, a usted.
Ah, dicen que te abro.
Ah, no, no. Era la técnica, Elvira, que decía que me abría el micrófono.
Para yo creí que a ti,
¿Es usted un ratón de biblioteca y de archivos Tiene la casa llena de papeles.
Sí, eso sí.
Uf, colecciona usted recortes de periódico, de revistas.
Sí, yo me gusta guardar todo. Porque igual vale para algo. Igual vale para algo y luego tengo casos que no vale para nada. Pero bueno, ahí están.
Oiga, en psiquiatría hay una desviación de la conducta que se llama el complejo de Diógenes, que creo que es que uno acumula todo. Guarda periódicos, envases de Nescafé.
No.
Tiene un orden.
Con locura, no.
Porque es usted meticuloso.
Sí. Soy ordenado.
Y un poquito chinche, un poquito mosca.
Pues no. Igual, eso no. Los hijos dirán.
No.
Yo como no me juzgo a mí mismo.
Ya, usted deja que le juzguen los demás.
Sí. Me...
Es usted intolerante,
sí, ¿eh? Si están a gusto conmigo, vale.
Sí, cualquiera le dice a usted que no están a gusto con usted.
Bueno, pues ya está, pues, oye, lo pienso.
Ya, porque usted marca el territorio. Usted es don Joaquín Jiménez Martínez.
Martínez, sí, señor.
Exactamente, cuidado.
¿Quién suela?
¿Le gusta a usted hablar con la gente mayor? Siempre le ha gustado, porque es una fuente de información científica para los etnólogos y los etnógrafos.
Sí. El mayor siempre sabe mucho. Siempre sabe mucho, el mayor de estatura no, ¿eh? Mayor de edad. Porque entonces yo no sé nada, soy pequeñico. Yeah. Una vez fue una diputación a preguntar por mí y no me veía. Y dice, oye, vengo a ver preguntar a uno que es pequeño, bajo, calvo, ya viejo, sordo, o me dijo unas cosas, y yo estaba oyéndolo. Yeah. Y yo estaba oyéndolo, y dice, ese.
San Fausto de Bujanda.
Ya he estado viendo.
Sí.
Ya le he visto.
Es el patrón de mi pueblo, de Durango.
Hombre,
San Fausto.
Mira,
sí.
San Fausto también era antiguo.
Creíamos que era un romano, pero luego nos dijeron que no, que era un santo,
no,
tal,
era,
que venía de Cataluña.
Era un
no sé
santo
qué,
de
Alguaire. Se paró el burro.
De Alguaire.
Bujanda.
De Alguaire. Yo he ido a la fiesta.
Oiga, ¿cuánto hay de mitología en esto? ¿Usted cuenta mitos o de pura? Cuando le cuentan
no,
historia.
Yo procuro purgar un poco. No va a ser que diga lo que diga y es mentira. ¿Entiendes? Pero de San Fausto, si está ahí San Fausto, pues aún no será. En tiempo de San Fausto, con San Prudencio y tantos otros, había la costumbre de cuando a uno moría, encima de una mula y donde le varían. Y a San Fausto le parece que le...
Paró en Bujanda.
Bajó,
y ahí se quedó.
Primeramente paró en Ancín. Pegó una patada a la mula y salió una fuente. La fuente de Ancín es obra de San Fausto. Y luego San Fausto, en Bujanda, paró otra vez, y ahí se quedó, y para siempre. Pero bueno, no hemos venido a San Fausto, ¿no?
Podemos hablar
pero bueno.
Si quiera, ¿eh? Porque ya veo que le ponga el capote donde ponga, usted va a entrar. Por ejemplo, Carnaval de Zalduendo.
El Carnaval de Zalduendo.
¿Por qué lo resucitó usted?
Pues yo, porque se estaba muriendo. Se estaba muriendo, y me daba una pena, porque tenía unos valores muy importantes. Que era el juzgar a Marquitos, matar a Marquitos, y claro, yo no lo hacía, ¿no? ¿Y por qué no hacéis esto? Va, esto ya es cosa de viejos, cago en los viejos. Y bueno, pues vamos a ver si lo hacemos. Y se me ocurrió decir, yo iba a dar una. Se me ocurrió una conferencia que iba a dar en Hernani, y la iba a dedicar al carnaval a la vez. Porque yo siempre que hablo una conferencia digo, en Álava. El cristianismo en Álava, la devoción a María en Álava, y el carnaval en Álava. Y en Hernani iba a hablar de eso. Y entonces aproveché y le dije a los zalduendos, Martín, Blas, Vidal,
Blas, Arratíbel,
esos me iban enseñando lo que hacían. Y un día les dije, oye, ¿y si yo os hago unas fotografías? ¿No tenéis fotografías? No tenemos fotografías. Cuando me dijeron que no, dije yo, si os hago yo una, ¿qué? Y, bien, si vienes y no lo haces, pues ya leemos. Y entonces ya está.
Se vistieron y
Han caído. Un poco a la vez. Un poco por la izquierda para llegar por la derecha. Y entonces me hicieron el carnaval. Presentaron a Marquitos, lo presentaron, lo pasearon, tas, todos los días. Lo quemaron. Por cierto, una vez le echaron un petardo en la tripa. No lo quemaron. Y tas. Y cuando lo hicieron, le dije, ¿qué? ¿Os ha gustado? Pues a ver si lo hacéis. Y efectivamente, entre ellos tres, oye, mira qué bonito. porque la gente del pueblo se había parado a verlo. Y digo, ay, esto tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo, y al año siguiente salió el carnaval.
Y se recuperó el carnaval.
Y se recuperó.
Y otro día va usted a San Vicente de Arana y monta el Mayo.
No, monté. Lo vi el Mayo y dije, esto hay que hacerlo con todas las de la ley, ¿no? Así como hacéis vosotros, de tirarlo. ¿Por qué hacéis esto? No sabemos, mayores. Entonces hay que investigar. Esto se hace para tener buenas cosechas. Es una costumbre de conjuro para evitar el mal del mal cosecha. Y sí, hay que dar importancia al Mayo. Y dieron importancia al Mayo. Tocar las campanas, el tentenuble. Tenéis que tocar la campana. Tentenuble, tentenmi. No te vengas sobre mí. Si tienes piedra, ven aquí. Si tienes tierra, ven allá. Más allá, ven 4 leguas de Miranda y un poco más allá. Pues bien, espanta las tormentas. Y el país se... ¿A que no habéis tenido nunca una tormenta, un mal verano? Pues no. Pues mira, esto es el Mayo que os favorece.
Oiga, eso es magia.
Bueno, no. Magia homeopática, ¿no? Magia simpática, la magia de muchas clases.
Claro, como es de su pueblo, a usted todo lo que hace su pueblo le parece bien.
Me parece bien.
Claro.
Bueno, también me parece
mal. ¿O le parece algo mal?
Algo mal. Hay muchas cosas que me parecen mal. Me parece mal. Pero bueno.
Por ejemplo, esa duquesa traidora que se acuesta con el de Napoleón.
Bueno, iba a decir.
Una traidora.
Iba a decirte que era costumbre de la época. Pero gracias a eso.
Tenía costumbre la marquesa Montehermoso.
Sí,
no
hizo que José Bonaparte se sintiera a gusto en el palacio de Montehermoso. Y bueno, igual así se distrajo de matar españoles. Y ya consiguió algo.
Oiga, ¿la batalla de Vitoria es una batallita o qué es? Porque no, para que nada un tipo como Beethoven, pum pum, la batalla de Vitoria, oiga,
sí,
madre
sí.
mía, ¿qué es esto?
Lo que pasa es que en Vitoria...
Primero no fue en Vitoria.
Bueno, exactamente, en Vitoria...
Bueno, algunos soldados pasaron porque en alguna excavación han aparecido restos de soldados napoleónicos.
Sí, incluso ahí en San Prudente, en la calle de los Fueros, encontraron muertos franceses. Y hubo uno que tenía aquí en la pintorería un... No sé si era botero o qué, dice que tenía una bota con tesoros de la época de los franceses.
Uh-huh.
Y bueno, nunca se han visto. Pero la gente iba a verlo, y la gente iba a verlo al tiempo de ir. Si le compraba una bota, pues ya estaba bien. Pero sí, la batalla de Vitoria empezó en realidad en Subijana, Morillas, que es donde el general Longa, el general. Cuatro generales españoles se planearon la batalla y la planearon en un palacio que todavía existe, en Subijana, Morillas. El uno se fue a Longa, se fue por Murría, otro se vino por aquí, Subijana de Álava, y en Zadorra, ahí se encontraron al ejército francés y ahí empezaron la batalla. Empezaron la batalla que duró toda la época, todo el tiempo de Francia, hasta Durana. Bueno,
siguieron el curso del río, del Zadorra.
Río, sí, lo que pasa es que el general Álava, junto al general Wellington, venía con ellos. Y el general Álava tenía su novia en la calle Correría.
Uh-huh.
Y tenía prisa por verla.
Claro.
Había tantos años que no había visto el pobre hombre. Uh-huh. Y tenía deseando verla. Y aceleró. Y llegó a Vitoria. Llegó a Vitoria. Y nada, ganó la batalla. Y se fue a ver a Don Loreto Arriola.
No se olvide que me ha dicho que su criterio histórico es no contar mentiras.
No.
Todo esto es cierto.
La Loreto Arriola entró ahí, sí, entró ahí. Es más, yo tengo escrito una cosa que no lo sirvió para mí. Uno que me encargó que le hiciera un discurso y le hice, y ahí hablaba yo de los amores del general Álava y la prisa que tenía por venir a Vitoria, y gracias al amor con Loreto aceleró la batalla de Vitoria.
Bueno, 4:15, seguimos conversando con Joaquín Jiménez, una cantera de
cantera
temas,
era
de personajes.
Era un Julián Cantera.
Oiga, ¿y Prudencio María Verástegui es un tipo importante en la historia de Álava?
Verástegui, sí. Verástegui era un importante. Pues
tenemos dos próceres en bronce ahí en la fachada de la Diputación.
Claro, Prudencio María Verástegui
y el que tenía prisa.
Y ese sí fue oriundo de Manurga, de Manurga, bueno, y ese fue muy importante en la época de su día. Cada uno, lo que pasa es que los alaveses no somos muy pródigos a dar títulos ni a conceder condecoraciones ni nada, quizá por aquello de que líbreme Dios del día de las alabanzas, que eso yo lo digo muchas veces. Oye, te vamos a ver, no, líbreme Dios del día de las alabanzas, déjame de morir tranquilo.
¿Usted le dieron la medalla de oro de la provincia?
Bueno, sí, siempre me ha extrañado.
¿Es que sobraba una o...?
No,
algo sería, ¿no?
Igual sobraría. Igual sobraría.
No, yo digo por poner el puntito ese Jiménez que he aprendido.
Sí, sí, sí.
Usted
sí,
siempre
sí.
pone un puntito de ironía a sus afirmaciones.
Sí, lo que siempre me ha extrañado, y no lo digo con nada, sino que me han dado el premio de la medalla de oro de Vitoria por lo mucho que he hecho por Álava. Joder, pues por haberle dado la de Álava, parecía que era más acorde, ¿verdad? Pero bueno, eso te vas a pedir, te vas a pedir. Venga.
Esa dicotomía vitoriano-alaveses, yo no sé si a los vitorianos les gusta que les digan que son alaveses. Y desde luego a uno de la Guardia no le puede decir usted que es vitoriano, evidentemente, ¿no? ¿Cómo entiende usted? ¿Hay un choque de sensibilidades o oculta algo?
Yo creo que Vitoria, desde siempre, ha sido enemiga de Álava. Sí, siempre, siempre, ¿eh? Vitoria aspiró a ser, a que Álava se llamaría a la provincia de Vitoria. Le costó a Álava 2 siglos de historia esto, 2 pleitos. Y ya, gracias a Dios, Carlos V condenó a Vitoria, por cierto, qué curioso, condenó a Vitoria a Álava, que se llamaría siempre provincia de Álava y de sus hermandades, y que Vitoria nunca sea cabeza de ellas. O sea que en realidad no es muy foral eso de que Vitoria sea la capital de Álava, ¿eh? Pero bueno, no nos metamos en lucubraciones de tipo de esto.
Pero a usted le gusta.
Sí, yo leo historia, claro. Y digo, ay, mamá, ¿esto qué es?
¿Y el fuero defiende la capitalidad vitoriana o no?
El fuero, sí, el fuero, no, el fuero a los alaveses en las primeras juntas generales lo dieron en cuadrillas y una de ellas fue Álava. Y Vitoria fue condenada a ser una más. O sea que Vitoria fue una. ¿Qué sé yo? En realidad, tener a alguien que nos mande no parece que nos gusta mucho a los alaveses. Y alguien que dice, yo soy más que ese que. Por eso no nos gusta, a los alaveses nos gusta alardear de una cosa. De alardear, de no alardear. Uno alardea de nada.
Y cuando mira la historia para atrás, 90 años, algo alardeará de su señora, de los hijos.
Hombre, alardeo de haber vivido 90 años. Pero como eso no es por mí, sino porque Dios ha querido, pues le doy gracias a Dios y punto final, y no alardeo tampoco.
¿Eso es que usted ha pecado poco o mucho?
Pecar. El pecador menos pecado.
Cuidado lo que dice, que mire dónde estamos.
Sí, la catedral.
Eso es.
La catedral ya me he conversado muchas veces a mí. El pecador, no hay un pecador que no haya pecado un montón de veces. Pero bueno, la misericordia de Dios es infinita.
Madre mía, parece usted el beneficiado paternina.
Paternina.
Lo que se ha perdido la iglesia, oiga.
Ay, lo que ha perdido la iglesia. Eso me lo dijeron una vez en Arena de San Pedro. Visitando a Elga de San Pedro, allá en Ávila.
Ajá.
No sé qué, hablaría de conversación con un fraile que no nos dejaban entrar. Empezó a hablar conmigo y digo, pase. Y no sé por qué no, pasé. Y luego al tal, hoy vaya párroco, se ha perdido la iglesia. Pues pobre iglesia, si de párroco se ha perdido, soy yo.
Estamos ya finalizando esta conversación en la catedral con el cronista de Álava, con Joaquín Jiménez. Ya sé que ese título no existe, no sé por qué no existe, porque hay territorios en España donde aparece cronista de Ávila. Aquí hay cronista.
Cronista de Vitoria, de Álava, le hicieron las juntas generales a Carmelo Echegaray. Y cronista de Álava, yo conocí a un canónigo de la catedral, José Martínez de Mareorta, que nunca ha visto el título. Pero se ponía así y hay que pensar que era sería.
Bueno, pues le nombramos cronista de Álava.
Bueno, pues bien.
Vamos a ver. Se jubiló usted en 1984 en Estíbaliz y deja una fecunda vida profesional siempre en la Diputación, bueno, prácticamente siempre.
No, yo entro primero a trabajar en Correos, de servidor de del Estado a servidor de la provincia. Y esto me gustó mucho. Servidor de la provincia más que el servidor del Estado. Tan es así que una vez que cuando me marché, me dijeron los diputados, que son, bueno, ¿qué? ¿Y qué? Oye, tú, y un diputado me dijo, oye, ¿cuántos años has servido a la Diputación? Yo a la Diputación, ni un minuto. ¿Cómo que no? Ni vosotros tampoco. Vosotros habéis servido a Álava, yo a Álava en la Diputación, de chupatintas, vosotros de diputados, bueno.
Pues, a cada uno que le tocaba.
Cada uno le...
Pero usted hacía discursos.
Bueno, sí, hacía.
¿Alguno?
Alguno, sí. Alguna vez el diputado general me decía, oye, tengo que hablar de tal cosa, ¿me quieres decir la...? Le preparaba el discurso. A veces ponía notas, otra vez el discurso entero. Me acuerdo que una vez, un presidente de la Diputación me mandó que le hiciera un discurso para una primera piedra de un monumento que no se ha hecho. Se puso la primera piedra y no se ha hecho más. Y yo le dije el discurso. Se lo dije, pero qué asombro me dio. Cuando eso lo regalé, se lo di. Tenga, don fulano, aquí tiene el discurso. A las 9 de la mañana. A las 11 lo dijo de memoria. Uh-huh. Y yo lo tenía escrito. Y yo le iba, y no dijo nada. Le parece.
¿Era usted el chico para todo en la Diputación? En cuanto había una cosa un poco rara, un poco...
Sí,
hay
sí,
que ir a una conferencia a Murcia.
Sí,
que vaya Jiménez.
Jiménez, sí, señor. Efectivamente, una vez me mandaron a dar una conferencia.
Que hay que hacer los reposteros para las 7 cuadrillas. Jiménez. ¿Fue usted jefe de protocolo de la Diputación Foral Alavesa?
Jefe de protocolo, sí, señor. Jefe de protocolo, con eso he estado con Franco, he estado diciéndole al rey dónde tenía que ponerse, diciéndole a tanta gente, chillando muchas veces por el... Me acuerdo que un gobernador le mandé ponerse en su sitio, me dice, yo soy aquí, yo soy más que fulano. Dice, en Álava no. Dice, coño, y discutiendo con él, el presidente de la Diputación le dejaba el sitio. Y yo, y luego me siguieron. En las mismas salas de sesiones, La gente, ¿por qué le has dicho al gobernador que se ponga ahí? Yo no, ha sido el diputado general, yo no he sido. Y al día siguiente, y al final me dice, ¿y yo por qué aquí? ¿Por qué aquí yo? Y dice, porque en Álava siempre ha sido. Y cuando yo fui a otras juntas generales, entonces el diputado general, pues, y él discutían el segundo puesto. Y el gobernador, tenía memoria. Cuando mirándome a mí, le dice, fulano, le dijo al diputado general, tú ahí el primero, y yo aquí el segundo. Y me mira a mí y me dice, porque en Álava siempre ha sido. Y bueno, ha aprendido la lección. Pues ya vale.
Y sabe que hay algunos partidos que dicen que las diputaciones, igual en el conjunto de España, hay que quitarlas. No sé si también piensan en estas.
Yo no.
O en estas y
yo
en Navarra no piensan, no sé lo que piensan.
Yo...
Como estamos en campaña, no vamos a meternos mucho en el abrevadero, no ves que nos mojemos mucho.
Bueno,
pero, ¿a usted qué le parecería si le dicen de pronto que se va a organizar el territorio de otra forma y que no hay diputación?
Pues si es por ahorrar, yo diría, a ver si antes han estudiado de dónde saca el dinero. Igual resulta que se saca en otro sitio.
Oiga, última.
Venga.
¿Qué le gustaría que le pusieran en la lápida? ¿Qué quiere que ponga? Joaquín Jiménez, pum, 90 años.
Pues mira, uno se murió.
95, 90, 95
o 100. 200.
¿Qué le gusta? Como que le estoy preguntando básicamente por cómo quiere que le recuerden los alaveses de dentro de 50 años.
Coño, ¿cómo era Jiménez?
¿Cómo era Jiménez?
No, ¿cómo era Jiménez?
¿Qué tío Jiménez?
¿Qué tío? Porque yo sé de uno que se murió y su mujer, al morirse, le puso en la tierra. Creí que no. Pues espérame que voy, pero tardó mucho en morirse, y al morirse puso alguno, creí que no venías. Pues yo no quería que me pongan eso, pero bueno.
Joaquín Jiménez, un placer haberle tenido aquí.
Sí, para mí también, a mí.
Y si me voy yo antes que usted, yo también quiero que me pongan en la vida. Joder, ¿Qué tipo?
No hizo mal queriendo nunca.
Por ejemplo.
Eso.
Blancas como palomas, cantaba la gente, porque Donai lo escribió. Vamos a despedir con esta música.
Blancas como palomas.
Y nosotros volveremos la próxima semana.
Retorno hacia la aldea.